Las 10:30, 9:30 en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Todos sabemos que el mundo vive un tiempo muy complicado, a nadie se le escapa, que estamos pasando por uno de los momentos más preocupantes de la historia, aunque si echamos la vista atrás siempre vamos a encontrar épocas malas, enfermedades como la peste negra que arrasó Europa, guerras que no solo se llevaron por delante la vida de muchas personas, sino que sus consecuencias fueron terribles, o por ejemplo la crisis económica de 2008 que aún hoy vamos arrastrando unida a lo que estamos viviendo. Incluso en nuestra vida personal, seguro que hemos tenido mejores y peores momentos, pero la pregunta es, ¿cómo hemos salido de estos malos momentos? ¿Hemos caminado solos? ¿Hemos tenido a alguien al lado que nos haya ayudado? Decía hace unos días en su mensaje a la ONU el Papa Francisco que de una crisis no se sale igual. O salimos mejores o salimos peores, pero no iguales. Esto depende en gran medida de nuestro grado de implicación a la hora de buscar soluciones. ¿Estamos haciendo lo posible por ello? ¿Buscamos diálogo que genere puntos de encuentro? Quizá lo que se necesite sea un cambio de actitud por todas las partes implicadas, ¿eh?, para que esto sea posible. Bueno, pues todas estas cuestiones que nos tocan de cerca y que en cierto modo afectan a una sociedad en la que todos nosotros nos movemos, hacen que uno se pare a pensar sobre ello porque parece que vivimos estancados en el problema. En una crisis no solo económica, también social, donde cada uno de nosotros espera que llegue la solución. Y leyendo esta semana la nueva encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, me daba cuenta de la gran ayuda que suponía ese documento porque realmente aporta luz a la realidad en la que nos encontramos. Esta encíclica, que ya sabes que es uno de los documentos más importantes de un Papa, toma como modelo a San Francisco de Asís, el santo, al que el Papa debe su nombre, por cierto. Y hace un profundo repaso a los grandes males y problemáticas de nuestros días. Desde la mala política, a la que por desgracia parece que nos estamos acostumbrando, pasando por el drama de las migraciones, el cuidado del medio ambiente, las guerras, pero no se queda solo en el diagnóstico, va más allá, a las propuestas concretas, para la fraternidad, la paz, el perdón, incluso la amabilidad. Creo que no me equivoco si digo que Fratelli Tutti, hermanos todos, resume los más de 7 años de pontificado de Francisco. Y a ella, a Fratelli Tutti, quiero dedicar este programa de hoy porque, como decía uno de los personajes que ha inspirado al Papa en esta encíclica, que por cierto son unos cuantos, hablo de Gandhi, la fuerza no viene de la capacidad física, viene de una voluntad indomable. Y con esa voluntad de mantener encendido el foco de esta linterna de la Iglesia, comenzamos hoy aquí en COPE. Recibe un saludo de quien te habla, Irene Pozo, en este viernes 9 de octubre.
La linterna de la Iglesia.
Irene Pozo.
COPE. Estar informado.
Pues tenemos por delante un programa donde Fratelli Tutti va a estar muy presente y te quiero hablar pues de esas personas que han inspirado al Papa Francisco en esta encíclica. A la cabeza, San Francisco de Asís. De hecho, Fratelli Tutti es el saludo que San Francisco hacía a sus hermanos. Por eso el Papa no ha querido traducir el título. Encontramos también a Charles de Foucault, sacerdote de origen francés, que fue brutalmente asesinado en el desierto, en Argelia, donde vivía como un ermitaño y donde hizo de su vida un puente porque consideraba a todos sus hermanos. Por cierto, está en proceso de canonización. Pero no solo personas católicas han inspirado al Papa en Fratelli Tutti. Él cita también a Martin Luther King, Desmond Tutu, Gandhi o una persona importante, Hamad Al-Tayeb, el gran imán de Al-Azhar, considerado una gran autoridad académica por parte de los musulmanes y persona con la que el Papa firmó en febrero de 2019 en Abu Dhabi un importantísimo documento por la fraternidad y la paz mundial. Vemos que son personas que inspiran porque cada uno de nosotros seguro que también tenemos algún referente cuyo ejemplo de vida nos ayuda en determinados momentos y eso es lo que quiero que me cuentes hoy. ¿Quién te inspira? ¿Quién es ese ejemplo de vida a seguir? ¿O aquellas personas que te fascinan por lo apasionante de su historia? Ya sabes que estamos recibiendo tus mensajes en nuestras redes sociales. Aquí tengo a mi derecha a Nacho de Gamón. Buenas noches, Nacho.
Buenas noches, Irene.
¿Dónde pueden seguirnos los oyentes?
Pues pueden seguirnos en Facebook y en Twitter. Estamos en Religión COPE y hoy estamos tuiteando con el hashtag LinternaIglesia9O.
Pues muchas gracias, Nacho. Te dejamos recogiendo comentarios. Al final del programa nos lo cuentas.
Te lo cuento.
Muy bien. Pues tiempo ahora para contarte algunas cuestiones de actualidad que nos deja la semana, como los nuevos nombramientos episcopales para Burgos, Zaragoza y Barcelona. Monseñor Mario Iceta, hasta ahora obispo de Bilbao, ha sido nombrado arzobispo de Burgos, sustituye a Monseñor Fidel Herráez, cuya renuncia presentaba el pasado año tras cumplir la edad de 75 años. Por su parte, Monseñor Carlos Escribano, hasta ahora obispo de Calahorra y La Calzada, Logroño, sustituirá a Monseñor Vicente Jiménez como arzobispo de Zaragoza, que por motivos de edad presentaba también su renuncia en 2019. Y nuevo obispo auxiliar llega a Barcelona. Se trata del sacerdote Javier Vilanova, actual rector del Seminario Interdiocesano de Cataluña. Y a todos ellos desde aquí, nuestra enhorabuena. Caritas Española ha presentado esta semana, coincidiendo con la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, su informe de Economía Solidaria 2019, no es el primero, ojo, junto a un informe de Fundación Foesa sobre vulneración de derechos en el ámbito laboral. Datos muy interesantes, por ejemplo, la inestabilidad laboral grave afecta ya a 7,8 millones de personas que viven en hogares donde la persona que sustenta principalmente el hogar mantiene una relación insegura con el empleo. O más datos, que casi la mitad de los trabajadores que tienen una jornada parcial no la desean. Bueno, pues ante problemas como estos, soluciones concretas. Cáritas ayudó a 15.368 personas a encontrar trabajo en 2019 en un mercado laboral, como vemos, cada vez más inestable y precario. 79.000 personas participaron en toda España en las acciones de empleo y economía de Cáritas, en las que se invirtieron 45,8 millones de euros. En la presentación, Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas Española, defendió una economía que ponga a la persona en el centro.
Es posible apostar por un modelo económico que recupere el sentido original de la economía, que no es otro que el de ser la herramienta de organización de los recursos al servicio de todas las personas.
Y poniendo el foco en esta pandemia que deja ya más de 35 millones de personas contagiadas en el mundo y una cifra de muertos que supera el millón de personas, conocemos que Manos Unidas ha destinado más de 3,2 millones de euros para apoyar 1,2 millones de personas en 33 países del mundo. Han tenido que reformular casi 180 programas de desarrollo que ya estaban en marcha para adaptarlos a las necesidades de cada lugar. En unos meses donde España también vive una situación crítica, nuestro país ha aportado más de 700.000 euros a su cuenta de emergencia abierta para hacer frente a la crisis del coronavirus. Y poniendo el foco de nuevo también en algo importante, el Papa Francisco acaba de conceder una entrevista a la revista Il Mio Papa en su edición española, donde insiste en que la vacuna contra el coronavirus tiene que ser universal. Además, reconoce que es el momento de tomar determinadas opciones para salir mejor de la crisis y cambiar todo lo que sea descarte por fraternidad y por inclusión. Otros asuntos que aborda en esta entrevista son el drama de la inmigración o el descarte de pobres, ancianos y niños por nacer. Y en el Vaticano nos quedamos porque, como sabes, la semana pasada el Papa finalizaba un ciclo de catequesis dedicadas a la pandemia que venía realizando desde el pasado mes de agosto. Catequesis, por cierto, que nos han ido dando muchas pistas de cara a la encíclica Fratelli Tutti. Bueno, pues la Comisión Vaticana COVID-19, que el Papa creaba hace unos meses para trabajar en los desafíos de la pandemia, acaba de recopilar y publicar en un libro titulado Sanar el Mundo estas catequesis. Vamos a saludar al secretario adjunto del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral del Vaticano, miembro también de esta Comisión COVID-19, padre Augusto Zampini. Gracias por atendernos.
Muchas gracias por llamar. Buenas noches.
Muy buenas noches. Quizá muchos de nuestros oyentes se sorprendan al escuchar que existe una comisión COVID. ¿Cuáles son las principales funciones de esta comisión que ha instituido el mismísimo Papa Francisco?
Lo principal es ayudar a responder a esta emergencia de un modo creativo, porque no se puede responder a una nueva crisis con las mismas ideas del pasado. Y para eso se necesita un trabajo interdisciplinar, generar una red, trabajar con gente dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Y como esta es una crisis que se acumula el COVID a la crisis social de la inequidad y a la crisis ambiental, está todo interconectado y es un poquito complicado. Entonces, tratar de buscar propuestas concretas, el Papa ha dicho concretezza en italiano, ¿no? O sea, piensen en grande, pero traigan propuestas concretas para responder con cierta simplicidad a un tema complicado. Y hacerlo desde las redes de la Iglesia, desde las iglesias locales, sobre todo de la red de Cáritas, con también los estados y organismos internacionales, y también con todos los que son nuestros partners, nuestros socios, que trabajan a nivel mundial en salud, en economía, en ecología, en seguridad.
Padre Augusto, la comisión impulsa ahora este libro que recoge las catequesis del Papa sobre la pandemia, que bueno, viene un poco a decir que debemos trabajar juntos, ¿no? Quizá un tiempo de oportunidad. ¿Qué les ha llevado a recopilar y publicar estas catequesis que además creo que van acompañadas de un pequeño texto de reflexión al final de cada una de ellas?
Las catequesis, creo que el Papa ha tenido una idea maravillosa, ¿no? Porque él siempre da unas catequesis los miércoles. Pero ha dicho, no, bueno, hagamos durante agosto y septiembre esta serie de catequesis, sanar el mundo, basándonos en la realidad. Afrontemos la realidad que es una crisis, que donde hay gente, como ustedes decían al comienzo del programa, ¿no? Hay muchos enfermos, hay muchos muertos, en el mundo ya superamos el millón de muertos, hay millones de gente que ha perdido el trabajo, hay gente que se le complica para comer. Los que no tienen coronavirus pero tienen otras enfermedades no pueden ser atendidos, gente que se le muere familiares y no pueden ir a funerales, empresas que se vienen bancarrotas, o sea, hay un montón de cosas. Entonces el Papa dijo, bueno, ¿qué podemos aportar? ¿Qué aporta nuestra fe desde nuestra esperanza y qué significa la caridad hoy en esta realidad? Y ha mezclado lo que llamamos virtudes teologales de la fe, la esperanza y caridad con principios de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? De la opción por el pobre, por el enfermo, por el marginado, del destino universal de los bienes, el bien común y la dignidad de la persona, la solidaridad y la subsidiariedad y el cuidado de la casa común. Y ha mezclado todo esto, ha hecho, ¿no?, una especie de mix, pero la gente, nunca recibimos tantos elogios y preguntas y entusiasmo. Y entonces lo recopilamos y al final de cada catequesis, las catequesis son dos hojas nomás, ¿no? Muy interesante de leer, y al final de cada catequesis hay 7 preguntas para que las puedan trabajar en las parroquias, en las familias, en los grupos de escala, en los grupos de jóvenes, en los grupos universitarios o en casa, ¿no? Y es muy interesante porque también el Papa nos dio unas pistas de lo que se venía, de Fratelli Tutti
en
estas catequesis.
En ese mix, ¿no?
El que sabía escuchar, a buen entendedor, no sé si se dice en España, pero en Argentina decimos a buen entendedor, pocas palabras bastan.
Padre, ¿cuál es la visión de la encíclica desde el punto de vista de la Comisión COVID-19?
La encíclica, de nuevo, la encíclica sigue la metodología de la doctrina social de la Iglesia y de Laudato Si, de ver o escuchar, juzgar o discernir y proponer líneas de acción, ¿no? Y en este caso ve el mundo, que hay cierta oscuridad por la ansiedad, no sabemos a dónde vamos, pero es un mundo quebrado, desconectado. A pesar de que estamos hiperconectados en redes sociales, estamos desconectados entre nosotros. A pesar de que hay un mundo global, ¿no?, global en finanzas, en política, es un mundo también muy individualista, ¿no? Y él dice, el individualismo es un virus, es como un virus que también hay que sanar, porque el individualismo genera populismos, genera nacionalismos, y hay otro virus también que se llama, el virus del dogma del neoliberalismo, dice que no trae ideas nuevas, que ya está gastado, que al final la gente la gente no trae propuestas. Y les doy una pista muy interesante para los oyentes. En la catequesis, esto no en la encíclica, en la catequesis,
a ver.
El Papa habló del efecto derrame, ¿no? Que dice que el efecto derrame es que, bueno, juntamos mucho dinero y al final hace como una cascada y eso cae para los más pobres. Y el Papa lo explicó así. Pero eso nunca cae y nunca va a caer y nunca funcionó. ¿Por qué? Porque se va llenando el vaso y justo cuando el vaso está hasta el tope casi, de repente crece el vaso. Entonces nunca cae el agua. Y como diciendo, crece los que más tienen, pero nunca le cae para los que menos tienen, ¿no? Y bueno, y era así, así también con la paz, ¿no? Como por ejemplo, con el tema de internet ahora, ¿no? Que no sé si a ustedes les pasa, pero hay gente en internet que dice de todo,
sí.
Aún gente católica, ¿no?
Sí.
Y eso no puede ser, ¿no? Eso no puede ser, eso hay que cambiarlo y hay que buscar, somos todos hermanos y hermanas en una casa común y para eso tenemos que tener buenas políticas. El Papa, esto es una encíclica donde dice que la política es uno de los gestos, una de las expresiones más altas del amor, de la caridad. Mira qué lindo, ¿eh?
Oye, esta encíclica llega en uno de los momentos más difíciles de la historia reciente. ¿Cuál cree que ha sido la intención del Santo Padre con este documento? ¿Cree quizá que es una hoja de ruta para el presente y el futuro, me atrevería a decir cercano, que está por venir?
Desde ya, el Papa, también como decimos, Papa Francisco, no da puntadas sin hilos, ¿no? Así como es cuando escribió Laudato Si, fue justo antes del Acuerdo de París, para ayudar a que el acuerdo, ¿no?, se firmara. Hoy en día el mundo geopolítico está complicado, ¿no? Tenemos las elecciones de Estados Unidos, que no sabemos qué va a pasar. Tenemos la Unión Europea, que está ahí y no sabe tampoco para dónde ir, con los Brexit. Bueno, ahí en España, ¿no?, tienen el problema de Cataluña. Tenemos los conflictos eternos en África, uno en Latinoamérica, que la desigualdad ha crecido a pasos agigantados. Tampoco sabemos el problema de China, bueno, no problema, pero el nuevo mapa geopolítico de China, ya de Rusia, que no sabe dónde meterse. O sea, es un mapa complicado. Entonces el Papa, así como respondió en 2015 para el problema del cambio climático del Acuerdo de París, hoy responde a esto. La encíclica Fratelli Tutti responde a la situación geopolítica actual y pretende de nuevo colaborar, dar una visión. El Papa dice, yo no estoy imponiendo la doctrina a nadie. Antes se imponía doctrina, ¿no? Los papas decían, el que no cree en esto se va al infierno. No. El Papa dice, tenemos que proponer como hermanos y hermanas cristianas una visión. ¿Una visión para qué? Una visión de nueva solidaridad universal, de que el amor es posible aún en política, de que un mundo más justo y más equitativo se puede hacer, sobre todo si lo hacemos con nuestros hermanos musulmanes, con nuestros hermanos de otras religiones, porque las religiones tienen que aportar hoy esta noción de familia universal que tanta hace falta, porque si no nos quedamos en el individualismo personal o colectivo.
Fratelli Tutti, sin duda. Por cierto, volviendo a ese libro, falta decir que Sanar el Mundo, con las catequesis del Papa, traducido a 5 idiomas, tiene descarga gratuita, se puede acceder a él a través del apartado de la Comisión, el apartado Reflexiones, creo, de la web de la Comisión COVID-19, en la página web del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral. Padre Augusto Zampini, buen laboro. Estamos juntos en esto, gracias.
Muchas gracias. Buen laboro a ustedes, gracias.
Gracias.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Con Irene Pozo.
COPE. Estar informado.
Y cuando son las 10:48 de la noche, 9:48 en Canarias, voy a saludar a los colaboradores que me acompañan hoy en el estudio para analizar la actualidad. Teresa Conte, directora del Máster Universitario de Doctrina Social de la Iglesia de la Universidad Pontificia de Salamanca. ¿Cómo estás?
Bien. Muy bien.
Bienvenida.
Gracias, Irene.
Y Julio Martínez, rector de la Universidad Pontificia de Comillas, que se incorpora desde hoy a esta aventura. Bienvenido, Julio.
Muchas gracias, Irene. Un saludo para todos.
Tema de la semana, esa esperada encíclica Fratelli Tutti. Os pido una valoración general, Julio.
Bien, si tiene que ser muy general.
Y muy breve.
Yo me lo represento como naciendo de una frase que en la encíclica última de Benedicto XVI, Caritas in Veritate, dijo el Papa. La globalización nos ha hecho más cercanos, pero no más hermanos. a partir de esa experiencia que se ha ido acentuando de una manera dramática en los últimos lustros, el Papa no lleva todavía 10 años de Papa, es de donde arranca para mí toda esa gran reflexión como síntesis de su magisterio sobre la fraternidad. Una reflexión sobre el amor fraterno en su dimensión universal, con apertura a todos, con inclusividad, pero que nace de la concreción de lo local. Por eso el gran icono de la encíclica, el icono evangélico, es el buen samaritano. Máxima universalidad, porque el amor en realidad necesita dilatarse, no puede quedarse ensimismado ni encerrado en los pequeños círculos. Tiene que saltar fronteras, tiene que superar barreras, pero al mismo tiempo el amor hay que ponerlo en las obras concretas, ¿no? Las obras de misericordia, la experiencia humana más pura de los gestos, de las palabras, de tratar de promocionar.
Teresa.
Bueno, eso de hacer valoraciones así de conjunto, yo diría dos cosas. Una, que ya es sabida, ¿no? Pero me parece interesante subrayarla. Es un paso más en una tradición, ¿no? Fratelli Tutti es hasta el día de hoy el último documento, el último gran documento, la última gran encíclica de una historia larga que empezó en el siglo XIX, que ha generado toda una tradición y que creo que en algunos conceptos, en algunas ideas, en este documento se recogen además nociones muy clásicas, ¿no? Caridad política, caridad social, amor social, amistad social, digo, son nociones clásicas y en ese sentido la leo yo, ¿no? Como el fruto de un avance histórico y de un diálogo con la historia. Y como concreción que apuntaba Julio, a mí hay algo de este documento que me interesa o me interpela especialmente, ¿no? A veces los lectores se acercan a los documentos de doctrina social de la Iglesia por la belleza de los mismos, por la sintonía con la que los leen, por el interés en temas concretos. Y muchas veces o demasiadas veces olvidamos que la finalidad última de estos textos es el que se transformen, Julio hablaba de las obras, el que se transformen en acciones concretas, ¿no?
Además el Papa insiste mucho eso, ¿eh? Habla mucho de ir a las acciones concretas.
Hay un número, yo soy malísima para esto, nunca me acuerdo, creo que es el 156. Creo que es el 156, me da igual, lo pueden buscar los que nos están oyendo, que habla del cambio de las estructuras, ¿no? Esta es una cuestión que aparece y desaparece a lo largo de la historia de la doctrina social de la Iglesia, que Francisco igual no le ha dedicado mucha atención, o al menos no ha sido muy reiterada su atención, pero que siempre aparece, ¿no? Y me parece que al final es el gran desafío. Esto tiene que servir para la transformación de la realidad. No son grandes palabras, no son apelaciones hermosas y abstractas. El amor es una fuerza histórica capaz de cambiar la historia. Y esto que hemos leído y que vamos a seguir leyendo tiene que cambiar, tiene que conseguir cambiar las condiciones históricas de muchas personas, especialmente de las que más sufren, ¿no? Porque si no, las apelaciones del Papa a los descartados, a los marginados, a los que están en los bordes del camino, pues no dejarían de ser un poco brindis al sol, ¿no?
Bueno, pues vamos a hablar ahora de una santa con mayúsculas. Mujer, doctora de la Iglesia, seguro que muchos de ustedes ya saben de quién hablo. El próximo 15 de octubre celebramos el Día de Santa Teresa de Jesús, o Santa Teresa de Ávila, como se la conoce también. El obispo de esta diócesis, Monseñor Gil Tamayo, ha lanzado un mensaje para este día donde recuerda que además este año se celebra el 50 aniversario de su doctorado. En sus palabras pide oraciones para este tiempo, en especial por las vocaciones y los afectados de la pandemia. Además recuerda que el primer legado de esta santa de la Iglesia Universal es la oración.
Yo quisiera pedir especialmente este año que oremos al Señor hablando con Dios como unos hijos, pero también orando por los demás, orando por los que están sufriendo la pandemia y para que pase esta plaga que tanto nos hace sufrir, orar por quienes nos ayudan, orar por las autoridades para que dejen a un lado enfrentamientos partidistas y busquen todos el bien común y cómo sacar a la población de este sufrimiento, y orar por quienes sufren las consecuencias económicas de pobreza, de desempleo, de faltas de ayuda.
Y de Ávila, Zaragoza, se acerca la fiesta de su patrona, la Virgen del Pilar, también patrona de la hispanidad. Un día grande para toda España, pero también en esta ocasión un tanto atípico debido a la COVID-19. Hasta allí nos vamos, donde además se acaba de inaugurar la exposición El Pilar, Devoción y Tradición. José Antonio Calvo, delegado de Medios de Comunicación de la Archidiócesis de Zaragoza, buenas noches.
¿Qué tal, Irene? Unas fiestas del Pilar atípicas, pero la que más altares tiene, que dice la Jota, no va a quedar sin celebrarse. En el Pilar, el 12 de octubre, comenzaremos a las 4:30 de la madrugada con la tradicional misa de infantes. Tendremos la misa estacional a las 12 del mediodía, retransmitida por 13TV, además, y presidida por el administrador apostólico, don Vicente Jiménez. No va a haber actos en el exterior, no va a haber ofrenda de flores, no va a haber ofrenda de frutos, no va a haber rosario de cristal, pero para cubrir esa laguna, presentamos en nuestro museo diocesano, Alma Mater Museum, una exposición que nos ayudará a rememorar todas esas tradiciones que tienen que ver con la devoción a la Virgen del Pilar en Zaragoza y en Aragón.
Gracias, José Antonio. Efectivamente, la Santa Misa desde la Basílica del Pilar podrá seguirse un año más a través de 13, el próximo lunes, 12 de octubre, a partir de las 12:45 de la mañana. No sé si vais a ser capaces de hacer esto en 40 segundos. Daros cuenta que tenemos por delante un fin de semana muy largo donde hay mucha gente que no va a poder moverse de la zona donde reside y a la que normalmente en este programa ofrecemos alguna recomendación cultural más allá de leer Fratelli Tutti.
Más allá de leer Fratelli Tutti, ¿qué puede haber? Este fin de semana yo creo que habría que concentrarse. Yo creo que además vivimos en una cultura tan dispersa que una vez que tenemos un documento sobre la mesa como este, que nos va a hacer pensar, provoca, interpela, ¿no? Conmueve, pues yo francamente la recomendación que hago. Y más con esto de que no podemos salir los madrileños, por ejemplo, de aquí, ¿no?
Bueno, pues Teresa, muy rápido.
Vale, pues yo voy a recomendar un libro, que es el que estoy leyendo, que realmente me está resultando apasionante, que es la biografía de Stefan Zweig sobre María Estuardo. Impresionante el personaje y también el de Isabel, su prima. Y una serie de estas de plataforma que he visto hace poco y que de cara a las elecciones estadounidenses es interesante, La conjura contra América.
Bueno, pues estas recomendaciones aquí quedan. Y a partir de las 11, una hora menos en Canarias, te vamos a presentar a otra persona de esas que inspiran, ¿eh? Como las que estamos conociendo hoy y que merece la pena conocer. Un joven italiano que está causando verdadera admiración en todo el mundo y que este fin de semana va a ser protagonista de su propia historia y de la de muchas personas. Seguro que habéis oído hablar de él, Carlo Acutis. Como digo, a partir de las 11, hora menos en Canarias.
Sigue a Irene Pozo en Twitter en @religion_cope, en nuestro muro de Facebook Religión Cope y en cope.es.
En la radio, todo pasa en Cope.
El TSJ de Madrid deniega la ratificación de las medidas COVID.
Acabamos de recibir este auto. La orden de Illa ya no está en vigor.
Les anuncio que el gobierno ha decidido declarar el estado de alarma.
Con los comunicadores mejor valorados.
Con Carlos Herrera, en Herrera en Cope, con los directamente afectados.
Es el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. El estado de alarma frenaría la expansión del coronavirus en Madrid.
Lo que aquí hay es una respuesta desproporcionada.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
¿Cuándo va a reconocer que todo este follón es culpa de la deliberada falta de liderazgo de Sánchez, que se desentendió de la cuestión?
En la radio, todo sucede en Herrera en Cope.
Rosario es médico y misionera en Camerún. Atiende a muchos enfermos en la selva antes, durante y después del coronavirus.
El domingo 18 de octubre es el Domum. Colabora y consigue que la misión de la Iglesia siga adelante. Este año es más necesario que nunca. En este Domum, que el COVID no frene tu donativo. Hay muchas formas de colaborar en domum.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
Hoy, si te cambias a Endesa, consigues un mes gratis. Porque hoy hemos vuelto a ponernos en marcha y necesitamos más energía que nunca. Contrata ya en cámbiateaendesa.com. Llámanos gratis al 800-760-909 o visita tu punto de servicio más cercano y llévate tu mes gratis.
¿Un seguro de coche sin la parte aburrida?
Sí, seguro. 100% digital. Sin papeleos, sin líos. Contrata ya tu seguro de coche con Doppo. Si eres de los primeros, podrás llevarte una tarjeta regalo de 100 euros para tus compras online. Entra en doppo.com. Con doble P. Sí, seguro. Con Doppo.
Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Seguimos en la linterna de la iglesia, estás escuchando COPE y te quiero contar la historia de una persona que bien podría ser uno de esos santos de la puerta de al lado. He visto cómo en muchos sitios se referían a él como el influencer de Dios o el ciberapóstol de la Eucaristía, modelo para muchos jóvenes y no tan jóvenes. Una cosa está clara y es que camino a los altares va el primer beato en vaqueros y zapatillas. En estos tiempos que corren, gracias a Dios, no todos son dramas. El teléfono se nos llena de noticias negativas o de informaciones sobre la situación que estamos viviendo, que son de todo menos halagüeñas. Pero tal vez en los últimos días te haya llegado una historia diferente, la historia de un joven italiano que ha impactado a medio mundo y que ha aparecido en muchos medios de comunicación. Se llama Carlo Acutis y nació en 1991. Durante su infancia vive con su familia en Milán, parece un niño normal, y una familia como otra cualquiera, pero enseguida sorprende su forma de actuar. Carlo, igual que los demás niños, tiene muchos amigos, juega al fútbol, hace básicamente lo que hacen los niños, pero a él además se le ve enamorado de la Eucaristía. Y sorprende más todavía sabiendo que sus padres no son practicantes. Es un chico de los 90, un payasete que se hace reír a sus amigos en clase y al que le apasiona el mundo de los ordenadores y de Internet. Así que decide unir estas dos cosas que tanto le gustan, la informática y Dios. De esta forma, Carlo Acutis se convierte en un precursor de la evangelización digital y no llega ni a los 15 años. Carlo crea varias páginas web y entre ellas detalla y enumera los milagros eucarísticos que se han dado en el mundo entero. Una de sus grandes obras fue crear la primera exposición donde están perfectamente documentados estos milagros. Una exposición que sigue viajando a lo largo del mundo a día de hoy. Y repito, no tenía ni 15 años. Precisamente cuando cumple esos 15 años, a Carlo le detectan una enfermedad muy grave, leucemia. Y además es una leucemia muy agresiva. Cuando durante el tratamiento la enfermera le pregunta qué tal está, él responde: bien, hay gente que sufre mucho más que yo. No despierte a mi madre, que está cansada y se preocuparía más. 3 días después del diagnóstico, Carlo Acutis fallece. Pues este chico tan normal, que nos ha dejado hace muy pocos años y que vivió y se fue en zapatillas, va a ser el beato más joven de la historia. Mañana sábado, 10 de octubre, en Asís, se celebra su beatificación y nunca es un mal momento para que te llegue, bueno, pues una historia así al teléfono o que la oigas, como ahora en la radio, para que sepas que existen de verdad los santos de la puerta de al lado, que existen los milagros y que existe nuestro Padre que nos quiere y nos regala vidas sencillas y así tan buenas como la de Carlo Acutis. Y esta hora es como cada viernes. Nosotros nos gusta viajar hasta el Vaticano con nuestra corresponsal en Italia, Eva Fernández. Eva, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Irene. Saludos también a Teresa y, por supuesto, doy la bienvenida a Julio.
Aquí los tienes.
Que se estrena
noches,
hoy, que se
Eva.
Estrena.
¿Qué tal, Eva?
Buenas noches.
Muchas gracias.
Eva, escuchábamos la historia de Carlo Acutis, este chico que va a ser beatificado el fin de semana en Asís, que fíjate que a pesar de ser de nacionalidad italiana, aquí en España se está convirtiendo en todo un fenómeno, ¿no? Imagino que allí será todo un modelo a seguir por las nuevas generaciones.
Bueno, es que es impresionante ya cómo se vivió aquí la noticia desde ese mismo día en el que el Papa aprobó el milagro, el pasado mes de febrero, el milagro que le va a hacer beato, ¿no? A partir de ese momento, bueno, su historia yo creo que explotó a nivel mundial y de hecho en Italia se habla de Carlo como tú lo explicabas, como si fuera el vecino de al lado, ¿no? Que tenemos todos y del que el Papa habla tantas veces. Y en estos momentos, justo cuando hablo con vosotros en la televisión italiana, estoy viendo imágenes de una cámara fija instalada junto al cuerpo del próximo beato y no os podéis imaginar, se ve una fila interminable que lleva ya varios días formada porque hay que respetar las distancias, tampoco la iglesia donde se encuentra es muy grande y están desfilando familias, mucha gente joven que quiere rezar ante Carlo Acutis y a todos les está impresionando también la serenidad de su madre, de Antonia Salzano. Compañeros que están allí ahora mismo me acaban de contar que hablando con ella, pues ella cuenta que no le impresiona en absoluto ver el cuerpo de su hijo porque ella dice que tiene una unión espiritual constante con él desde que murió y nunca ha sentido que le falta. O sea que seguro, Irene, que no tardaremos mucho en celebrar también su canonización.
Oye, Eva, pero sin duda el tema de esta semana, sabes bien que es la encíclica Fratelli Tutti, de la que estamos hablando hoy aquí en La Linterna. ¿Qué te ha parecido en líneas generales?
Pues mira, cuanto más la leo, más la saboreo, ¿no? Y sobre todo me sorprenden los matices y hasta los subrayados que se pueden leer entre líneas, ¿no? Se nota que efectivamente el Papa ha dedicado mucho tiempo a pulir la encíclica y hay frases ante las que es imposible quedarte indiferente. Es un texto que te provoca, ¿no? Y al margen de todos los titulares que podríamos enumerar, creo que el Papa lo habéis comentado, pero es que es evidente, ¿no? Sobre todo quería que nos quedara muy clara la idea de que la fraternidad debe promoverse no solo con palabras, sino con hechos concretos, ¿no? Y de ahí el salto al quicio de nuestra vida. Es que estamos hechos para una plenitud que solo se alcanza en el amor, ¿no? Y a partir de ahí es cuando el Papa realmente en toda la encíclica deja muy claro esta idea. No es una opción posible vivir indiferentes ante el dolor y no podemos dejar que nadie se quede a un costado de la vida, ¿no? Es una encíclica, Irene, que además de leerla, hay que rezarla.
Y Eva, ¿tú ves ahí resumidos los 7 años, los más de 7 años de pontificado del Papa Francisco?
Sí, 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 vamos, sin duda, ¿no? Esta encíclica estaba más o menos diseñada antes del confinamiento y da la impresión de que el Papa ha aprovechado ese tiempo inesperado con el que no contaba para convertirlo en su legado. Es un manual de instrucciones, claramente al estilo Francisco, en el que no falta ni uno solo de los mensajes programáticos que le hemos escuchado desde que se asomó por primera vez al balcón de San Pedro, ¿no? Nos ha prestado el Papa, nos ha cedido generosamente su brújula para orientarnos en este complejo mundo pospandemia.
Pues Eva, este importante documento nos va a acompañar en muchas de nuestras reflexiones porque aporta mucha luz precisamente a los temas que estamos viviendo actualmente, así que seguiremos hablando de ello. Muchísimas gracias,
un fuerte abrazo. Un abrazo, buenas noches a todos.
Gracias. Y aquí siguen nuestros colaboradores Julio Martínez y Teresa Comte. Y yo os quería preguntar, Julio, si creo que queda claro que los más de 7 años de pontificado de Francisco están reflejados en esa encíclica, pero si ves por algún lado también el legado, ¿no?, de Benedicto XVI e incluso de Juan Pablo II.
Sí, en muchas cosas. De hecho, como decía Teresa antes, esto es un desarrollo doctrinal. Incluso en los temas que aparentemente tienen una novedad, en realidad, por ejemplo, el de la guerra justa, ¿no? Yo que he trabajado bastante ese tema, pues tal como lo diseña el Papa, lo dice de otra manera. Por ejemplo, que no tiene sentido la guerra, que toda guerra deja al mundo peor que antes, que no podemos pensar en la guerra como una solución para nada. Y cita en una nota a pie de página, dice que San Agustín hoy pues no puede ser entendido lo que él decía de la guerra, nosotros no lo podemos entender como lo entendía San Agustín, ¿no? Pero en realidad ya Juan Pablo II, con esto, lo tenemos, ¿no? Y esto es un ejemplo de los muchos. Lo que sí es verdad es que el estilo de lenguaje es muy directo, es un tono de urgencia, es un estilo de diálogo con el mundo y es una forma de hacer una lectura de la doctrina social de la Iglesia que, tomando también pie un poco con lo que antes decía Teresa, tiene como tres niveles siempre de análisis. Uno es el estructural, y ahí está pues todas las reflexiones sobre la política, la economía, todas las cuestiones del Estado, de cómo el Estado es necesario, y la pandemia, por ejemplo, nos lo ha traído otra vez como una necesidad fundamental. El nivel existencial, que es el de los individuos, de las personas, en nuestras decisiones, en nuestra vida, en nuestros sentimientos, y el nivel antropológico-cultural. Que esto es lo que en realidad a los europeos nos cuesta más entender. Y esto es una clave del pensamiento del Papa. Sin entender un poco esto, es muy difícil entender el fondo de las cuestiones que plantea el Papa Francisco. Cuando dice, por ejemplo, ¿no?, el sujeto de la cultura es el pueblo. Cuando habla de la cultura del encuentro. Cuando entiende que lo verdaderamente popular no es lo del populismo, sino que es lo que promueve el bien del pueblo, que asegura a todos la posibilidad de hacer brotar la semilla que Dios ha puesto en cada uno, que sus capacidades, su iniciativa, sus fuerzas, que es el mejor camino para una existencia digna, ¿no?
Claro, él habla también de cómo hacer buena política y da un toque de atención, en cierto modo, a los políticos actuales, a los populismos, a los nacionalismos, ¿no? Habla también del uso de la comunicación, habla, como decía Julio, de las guerras, de los conflictos, el medio ambiente, la inmigración, la pena de muerte, cosas muy actuales que realmente nos afectan a todos, porque estamos en una sociedad donde lo estamos viviendo en el día a día, ¿no? ¿Pensáis que de alguna manera le ha condicionado la pandemia al Papa a la hora de escribir la encíclica, Teresa?
Bueno, es una condición.
Él empezó, es una condición la tenía histórica. Ya en mente antes, ¿eh? Empezó, lo que pasa que...
Claro, el texto, y él lo dice, ¿no? No es una respuesta a la pandemia, pero evidentemente es un acontecimiento con el que nos hemos encontrado y evidentemente desde esa lógica del diálogo que apuntaba Julio, pues no podría no haber tratado esta cuestión, ¿no? Es algo que está ahí, que está sucediendo y que ha puesto de manifiesto o ha resaltado la urgencia de algunas cuestiones que ya tenían que estar en este documento, ¿no? Por ejemplo, el papel del Estado, sin lugar a dudas, la gestión de los asuntos públicos, la distribución de los recursos, la asignación de recursos. Claro, evidentemente, es un elemento del contexto, ¿no?, que nos va a acompañar durante mucho tiempo. Y que, bueno, pues que es una llamada también, ¿no?, a hacer más
fijaros,
efectiva alguna de las cuestiones que plantea el
documento.
Fijaros
que esta semana algunos medios titulaban que el Papa criticaba el capitalismo y el neoliberalismo y quizá es un poco reduccionista, ¿no?, quedarse en esto. No sé cómo lo veis.
Sí, yo creo que totalmente, ¿no?, porque es verdad que el neoliberalismo, bueno, además no es una crítica de este Papa, ¿no? Esto ya viene desde el comienzo de la doctrina social de la Iglesia, León XIII, pues ahí la crítica al liberalismo se ha mantenido. Pero tampoco es una crítica al liberalismo en el que desprecie todo lo que el liberalismo aporta, ¿no? Habla de los valores también que aporta el liberalismo. La crítica al neoliberalismo tiene que ver también con una concepción del mercado que no resuelve todo, dice, aunque nos quieren hacer creer que, según la fe neoliberal, que el mercado lo resuelve todo. Él habla de que ahí hay un pensamiento pobre, repetitivo, que porque propone siempre las mismas recetas frente a cualquier desafío. De alguna manera, lo que decía antes el padre Zampini tiene que ver con esto, ¿no? Que lo del derrame, ¿no? Cuando el mercado funciona y tal. Lo que pasa es que también es verdad que el neoliberalismo tiene una comprensión del mercado que no es perfectamente la liberal. pero que no se centra en el neoliberalismo es clarísimo, porque tiene una crítica durísima también a los populismos. Y tiene una crítica muy, muy importante a los nacionalismos cerrados, nacionalismos que se encienden conflictos anacrónicos que se consideran superados, nacionalismos cerrados, exasperados, sin resentidos y agresivos. Y él dice, la categoría pueblo es abierta, la categoría pueblo es viva, dinámica y con futuro del que está abierto permanentemente, del que además maneja la diversidad interna. Como el nacionalismo cerrado lo que hace es crear un pueblo que es compacto y que aparentemente piensa solo una cosa, pues se enfrenta al Papa directamente. Aquí me parece que es muy inteligente que no ponga ejemplos, ¿no?
Sí, sí, y eso que los papas suelen hacerlo, ¿eh? Los discursos al cuerpo diplomático y demás ponen ejemplos. Pero, bueno, esa pregunta, a ver, a mí me resulta graciosa esa apreciación y supongo que el Papa se ríe, como se habrán reído a lo largo de la historia algunos de ellos o muchos de ellos, porque esto es como él, ¿no? Es siempre la misma canción, ¿no? Hay quien se siente beatificado por la encíclica y hay quien se siente condenado. Pero bueno, si miramos históricamente, pues ya ves tú, yo siempre, o sea, por León XIII rezábamos en España, ¿no? Porque el Papa se había hecho socialista y entonces, quiero decir, esto es eterno. Pero sí que hay una cosa que me gustaría subrayar, si me permites, Irene, y yo creo que es verdad, o sea, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, Julio, en que hay una dimensión antropológica y cultural que hace muchas veces que nos resulte difícil entender algunas de las cosas que Francisco dice, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de la economía popular. Él sabe de qué está hablando, ¿no? Economía desregulada, personas que aportan mucho a la sociedad pero no reciben nada porque no tienen salarios, salarios fijos, no tienen contratos. Es decir, por ejemplo, eso subyace, está en el documento y hay que prestarle mucha atención a eso, ¿no? Y luego hay un dato también importante, o al menos a mí me llama la atención. Yo creo que tanto en los documentos de doctrina social de Juan Pablo II como en los de Francisco hay mucho Wojtyla y mucho Bergoglio. Sus experiencias históricas, para bien y para mal, están en sus encíclicas más, al menos así lo veo yo, que la mayor parte, al menos de los papas recientes, ¿no? Desde Juan XXIII hasta nuestros días. Entonces, eso también es interesante tenerlo en cuenta. Las lecturas que Francisco hace del modelo liberal, del pensamiento liberal, de la cultura liberal, del liberalismo, o los que Juan Pablo II hacía del comunismo, son también fruto del tamiz de su propia existencia. Y eso es un dato interesante, no tiene por qué ser negativo, ¿no?
No, y, claro. Y la encíclica hay que leerla, ¿eh? Vamos, me vais a permitir, vamos a hacer un alto en el camino para fijarnos en otra faceta importante de Fratelli Tutti. Sabéis que el Papa firmó el pasado sábado la encíclica en Asís, ciudad de San Francisco, celebró misa, firmó el documento en el Sacro Convento, en el Sepulcro del Santo. Era la primera vez en 7 meses que el Papa salía del Vaticano, lo hacía en la víspera de la festividad de San Francisco de Asís, del que además, por cierto, como hemos dicho antes, Francisco toma su nombre. Y tenemos al otro lado de la línea a Luis Esteban Larra, franciscano conventual y periodista. Muy buenas noches, Luis Esteban.
Buenas noches, Irene.
Tenemos muy poquito tiempo, pero te quiero preguntar, porque todas estas coincidencias unidas al título de la encíclica Fratelli Tutti, que es como San Francisco se dirigía a sus hermanos, bueno, pues parece que San Francisco sigue estando de actualidad, que el Papa parece que así lo piensa, ¿no? Fíjate si retrocedemos también a su anterior encíclica, Laudato Si, si podemos encontrar lazos de unión.
Completamente, Irene. Evidente, Francisco ha puesto en actualidad al santo, el Papa ha puesto en actualidad al santo, ya desde que eligió ese nombre, tú lo has repetido varias veces a lo largo del programa, ¿no? Y cada nombre tiene un significado y lo que está haciendo el Papa Francisco es hacer honor a su nombre. Yo he querido recibir el nombre por primera vez en la historia de San Francisco de Asís, pues voy a actuar en consecuencia, ¿no? Y voy a ponerlo en activo. Fíjate que de las 3 encíclicas que el Papa ha escrito hasta ahora, bueno, 2.5 en realidad, porque la primera la escribió, ¿no?
Con
el Papa Benedicto, exacto, Lumen Fidei, ¿no? Las 2 siguientes, que son la que tú has citado, Laudato Si, hace 5 años, y esta, Fratelli Tutti, las 2 están inspiradas en Francisco de Asís. Y en las 2 aborda 2 retos mundiales de primera categoría. el tema de la defensa del planeta en la Laudato Si y la concordia mundial en esta, el cuidado de la creación y las relaciones humanas, dos caballos de batalla impresionantes que hay que abordar, el tema de la aldea global y de la amistad entre los pueblos, ¿no? O sea, todos estos retos, estos desafíos que tiene la humanidad, el Papa Francisco ha dicho, yo quiero abordarlos poniendo delante del mundo un personaje de hace 800 años, más de 800 años, pero que todavía hoy sigue teniendo no solamente un atractivo, sino una respuesta actual, ¿no?
Luis Esteban, a mí personalmente me llamó la atención que durante la celebración de la misa y la firma, la sencillez del acto en sí, una celebración en la que el Papa ni siquiera pronunció homilía, sustituyó ese tiempo por un momento de reflexión en silencio. No sé qué valoración puedes hacer de esto.
Pues celebró la Eucaristía como la hubiéramos celebrado, como de hecho la hemos celebrado, no sé si Julio lo ha hecho alguna vez, un servidor sí, delante de, debajo ahí de la tumba de San Francisco, en el altar de piedra, con una sencillez absolutamente abismal, ¿no? Es decir, sin ningún tipo de boato, sin despojándose. Yo creo que también hubo ahí una expoliación, por cierto, el nuevo beato de mañana precisamente está en la capilla de la expoliación, allí en Asís, ¿no? De nuevo Asís actual, ¿no? Y lo que hizo es sin mitra, sin incienso, quitándose él mismo el solideo, ¿no? Celebrar la Eucaristía y dejar que hablaran los gestos. Yo me gusta hablar, no soy original desde luego, ¿no? De la encíclica en los textos de Francisco, y la encíclica en los textos y en los gestos, ¿no? Es clarísimo que ahí el Papa Francisco quiso hacer un gesto que ya por sí mismo, a través de esa imagen que por cierto transmitió 13, ¿no? En España al menos, a través de esa imagen quedara evidente que lo que quería hacer el Papa Francisco es darle la palabra a Francisco de Asís para que todos lo escucháramos a él. Él quedarse así como en un lugar apartado, muy humilde, muy franciscano, por cierto, muy de hermano menor, a pesar de ser pontífice. Y precisamente eso, tender un puente entre Francisco, 800 años atrás, y el mundo actual, ¿no? De pronto, lo que hizo el Papa Francisco es hacer de puente, hacer de pontífice entre esa tumba donde él firmó, donde estaba Francisco debajo, y la humanidad que estamos leyendo con una avidez tremenda este precioso texto que nos ha regalado el Papa.
Pues Luis Esteban Larra, franciscano conventual, compañero periodista, gracias por aportar este punto de vista también muy interesante para conocer mejor Fratelli Tutti. Hasta la próxima.
Gracias, un placer, Irene.
Bueno, se nos quedan muchísimos temas, ¿eh? También creo que es muy importante en esta encíclica la relación con otras religiones. Uno de los empeños del Papa, seguiremos hablando de ella. Pero si tuvierais que describir en una, dos o tres palabras como máximo la encíclica, ¿cuáles serían, Julio? Tres máximo, ¿eh? Muy rápido.
A mí me lo pones muy difícil porque yo no soy periodista.
Una.
¿Eh? Bueno, yo la gran palabra es eso del amor fraterno en su dimensión universal, que empieza por la amistad social. De hecho, son las dos palabras de la encíclica, ¿no? Fraternidad y amistad social. Porque la amistad social es lo que nos conecta, diríamos, es lo que hace que la fraternidad, como ciudadanos, pues pueda ser llevada adelante. Yo, si me permites, sí que quiero decir una cosa, que es que uno de los puntos donde el Papa sí que ha producido un desarrollo doctrinal claro y nítido, es en el de la pena de muerte, ¿no? Que ya no es la encíclica el que lo produce, sino que mandó hace poco tiempo modificar el número 2267 del Catecismo, ¿no? Y aquí la encíclica lo vuelve a remachar y dice que es inadmisible y por consiguiente debe ser abolida y que la Iglesia tiene que determinarse en todo el mundo, a que sea abolida la pena de muerte.
Además, ha hablado más de una vez de ello, ¿eh? Teresa, una palabra o dos.
Bueno, yo antes he citado un número que me he equivocado. He dicho 156, es 186. Pero es que yo, para mí, aquí está el meollo de la cuestión. Eso cuando dice, ¿no? Actos de caridad que impulsan a crear instituciones más sanas, regulaciones más justas y estructuras más solidarias.
Pues con esos tres puntos nos quedamos. Muchas gracias, Teresa Conté, por
gracias
acompañarnos
ti,
hoy. Julio, esperamos verte más por aquí.
Muchas gracias, Irene.
Repetiremos.
Por la invitación. Un placer.
Bueno, y nos vamos directos a las redes sociales a ver qué nos cuentan los oyentes. Nacho de Gamón, cuéntanos lo que dicen los oyentes. Esos modelos de inspiración, sorpréndenos, que tenemos que tomar buena nota, ¿eh?
Pues mira, María Pilar Tisaire nos dice que San Juan Pablo II. María José Moles dice Kiera Lubick, la espiritualidad de la unidad. Antonio Roberto Alegre nos dice que San Camilo de Lelis, quien tras su conversión se dedicó con pasión al cuidado de los enfermos. José María Sutil dice, mis padres siempre han sido para mí un modelo a seguir, han sido trabajadores, luchadores y nos han inculcado valores como el sentido de la responsabilidad y respeto a los demás.
Nacho, ¿y tú? ¿A quién me dices?
Pues yo te voy a decir a mis abuelos. A mis abuelos. Yo creo que siempre me han parecido un ejemplo de sencillez a tener muy en cuenta en la vida.
Y la constancia de los abuelos, tan importante. Gracias, Nacho. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Bueno, pues poco o mucho queda por decir de Fratelli Tutti. Merece la pena leerla y pensar bien sobre lo que dice. Es un verdadero puente al diálogo, a la convivencia, al perdón. Muchas han sido las reacciones a la encíclica, también las voces que han pasado esta semana por COPE y por 13, como la del presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, el cardenal Miguel Ángel Ayuso, o el secretario general de la Conferencia Episcopal, monseñor Luis Argüello. El cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, vicepresidente de la Conferencia Episcopal, o el obispo auxiliar de Madrid, monseñor José Cobo. Todos ellos nos van a acompañar hoy también aquí, voces de diferentes personas, pero unidas en Fratelli Tutti.
Lo que realmente nos une es la fraternidad. Tenemos que soñar en un mundo mejor. Tenemos que dar esperanza a los demás. El Papa desea que esto sea hecho, ¿no? Que exista un modo común desde las varias dimensiones de nuestra realidad como seres humanos para que se pueda promover los derechos y los deberes sin fronteras.
Y hay un acento también en este deseo de salir de las polarizaciones, en cómo poner en diálogo lo local y lo universal, el sabor local, el horizonte universal, el amor a lo propio, pero que no se cierre en nacionalismos excluyentes. Están casi todos los temas de actualidad. Están.
La encíclica es una gracia no solamente para la Iglesia, sino para toda la humanidad, ¿no? Dejar de hablar de adverbios o de sustantivos.
Pues muchas son las voces que nos han acompañado esta semana, muchas las reacciones de las que seguiremos rindiendo y hablando mucho aquí en la Linterna de la Iglesia. Hasta aquí el programa de hoy. Ha sido un placer contar con tu compañía esta noche. Gracias por mantener la Linterna de la Iglesia encendida. Te quedas con el partidazo de COPE y Joseba Larrañaga.
Irene Pozo.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.